Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Lo destacábamos al inicio. Esta madrugada el ejército ruso ha bombardeado la central nuclear de Zaporilla, la más grande de Europa y una de las 10 más grandes del mundo. Este ataque ha provocado un incendio que ha afectado a unos 2.000 metros cuadrados y que ha conseguido ser extinguido pocas horas más tarde. Imagínate esa imagen, los bomberos luchando contra las llamas para intentar sofocar ese incendio, pero al mismo tiempo aguantando los disparos y los ataques de las tropas rusas. Según el Organismo Internacional de la Energía Atómica, no se han registrado cambios en los niveles de radiación. Su director es Rafael Mariano Grossi.
El edificio que ha sido atacado no es parte del reactor. Es una instalación adjunta de entrenamiento. Hubo un incendio localizado que fue apagado por los bomberos.
Ucrania es el tercer país del mundo más dependiente de la energía nuclear y esta central, la de Zaporilla, que acaba de ser atacada, produce más del 25% de toda esa energía que se consume en el país. Por ello se ha convertido en uno de los principales objetivos de Rusia. De los 15 reactores nucleares que hay en toda Ucrania, 6 precisamente se encuentran en esta central de Zaporilla. Fueron construidos durante los años 80 y siguen un diseño soviético, aunque realmente son bastante parecidos a los reactores occidentales. Están formados por 4 capas y la más superficial es el muro de contención exterior. Esta última capa está revestida de hormigón y cuenta con unos estándares de seguridad muy, muy, muy altos. Por ejemplo, nos cuentan que resistiría el impacto de un avión. Es decir, ningún impacto accidental podría provocar una explosión nuclear. Sin embargo, un incendio como el que hoy se ha registrado sí que podría dañar la red eléctrica de la central. La electricidad, es fundamental para refrigerar los reactores nucleares. Si no, podría producirse una fusión y una catástrofe, como la que tuvo lugar en Fukushima en 2011, tras el terremoto y posterior tsunami que se produjo en Japón. Este riesgo realmente nunca ha existido esta madrugada en el caso de la central de Zaporilla. De hecho, uno de los 6 reactores ha seguido en funcionamiento tras los combates en la central nuclear. No ha habido, por tanto, ningún problema de conexión a la red eléctrica. Pero realmente, ¿qué riesgos reales puede causar un ataque a una central? ¿Cuál es la seguridad de estos recintos nucleares? ¿Qué protocolos hay? Pues de todo ello vamos a hablar y se lo vamos a preguntar a Eduardo Gallego, que es catedrático de Ingeniería Nuclear de la Universidad Politécnica de Madrid. Eduardo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Es así como lo hemos contado? ¿Estas centrales resistirían cualquier tipo de impacto? Poníamos el ejemplo de un avión, debido a las grandes capas que rodean a los reactores.
Sí, realmente el nivel de seguridad desde ese punto de vista es muy elevado. Estamos hablando de muros de hormigón del orden de 1 metro aproximadamente, con lo cual frente a impactos son auténticos búnkeres, pero evidentemente hay su vulnerabilidad desde el punto de vista del suministro eléctrico. O sea, el reactor, incluso aunque esté parado, necesita una refrigeración porque los productos radiactivos que se han ido acumulando durante el proceso de la fisión del uranio siguen emitiendo energía en una cantidad mucho menor al desintegrarse y esa energía es calor que hay que disipar. Entonces, para disiparla necesitamos refrigeración y la refrigeración se basa en sistemas activos, en bombear agua en esencia. Y para ello necesitamos electricidad.
¿Y cómo se puede garantizar?
O viene de generadores diésel. Esa es la cuestión.
Por tanto, la electricidad realmente es el punto vulnerable de las centrales nucleares.
Bueno, es lo que ocurrió, como usted ha dicho, en Fukushima, que después del tsunami el terremoto había tirado ya el suministro externo, las torres eléctricas del entorno, de toda la región, y luego el tsunami inundó la zona donde estaban los generadores diésel de la central y, por lo tanto, se perdió la refrigeración. Ahora, yo también tengo bastante claro que una central tan de interés estratégico como esta de Zaporilla no creo que sea un objetivo militar per se. Lo que sí que pretenden, en mi opinión, los atacantes es tomar el control para, ahora mismo en concreto ya solo hay un reactor operando y al 60%, 1 de 6, con lo cual los cortes de electricidad en la zona para la población son seguros, que los va a haber. y eso es lo que están pretendiendo, pero no creo que pretendan provocar un accidente nuclear que les complicaría tremendamente la vida, la capacidad de moverse por allí ellos mismos y luego les obligaría a restaurar el entorno, la central, a descontaminarlo, o sea, realmente...
Bueno, y que las consecuencias, además, al estar situada muy al norte, pues llegarían incluso a territorio ruso también, ¿no?
Bueno, pues podría, dependiendo de la gravedad de lo que ocurriera, efectivamente, o sea, que ese escenario yo creo que no tenemos que verlo ahora mismo como algo cercano, sino más bien como algo que sería de, bueno, una locura, ciertamente, por parte de los atacantes. No obstante, en la rueda de prensa que ha dado el director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica y que también mencionaban, pues ha dejado claro que hoy se ha roto una primera, digamos, una primera línea que había pactada y que está pactada entre todos los países que tienen energía nuclear a través de este organismo de Naciones Unidas, que es el no atacar la integridad física de las instalaciones nucleares. Han atacado un centro de formación, de entrenamiento, pero no deja de ser pues una señal bastante negativa, no vamos a negarlo.
Bueno, es lo que decía precisamente el presidente ucraniano, ¿no?, Zelensky, en esa declaración que hizo nada más conocerse el ataque que estaba sufriendo la central de Zaporilla. Eduardo, te quería hacer una pregunta porque ponías el foco, ¿no?, en ese sistema eléctrico que es fundamental pues para refrigerar los reactores. ¿Qué sistemas de seguridad hay para proteger esos sistemas eléctricos y que puedan seguir funcionando?
Bueno, pues tenemos sistemas de generadores diésel de emergencia y también de baterías que están dentro de los edificios de la central. Lógicamente, para que estos operen, pues tienen que tener también combustible. O sea, que si las fuerzas rusas, como parece, han tomado ya el control del emplazamiento, no de la operación de los reactores, eso también lo han dejado muy claro todos. Los que están operando la central ahora mismo son los operadores
ucranianos
de la central, que quede claro. Pero claro, si toman control del emplazamiento, pues cualquier suministro que necesite esta instalación, pues va a pasar porque los militares que están alrededor, pues lo autoricen. O sea, que ahí, bueno, pues tenemos esa, en mi opinión, esa limitación. Entiendo que los organismos internacionales, el OIEA a la cabeza, van a intervenir por la vía diplomática para al menos garantizar la seguridad de esta instalación.
Bueno,
Otra cosa ya es el suministro eléctrico a la población, pero la seguridad de la instalación entiendo que se va a garantizar.
Bueno, parece que el objetivo lo destacábamos antes, ¿no? El objetivo ahora es ahogar a las ciudades que resisten e ir quitando, ¿no?, los suministros que necesitan todos los ucranianos para subsistir, para vivir y para ofrecer también esa resistencia que están ofreciendo a las tropas rusas. La ciudad de Mariupol, por ejemplo, lo destacábamos también antes, pues ya está siendo continuamente bombardeada y allí además ya no tienen ni agua ni luz. Parece que con la toma de control de esta central nuclear, pues el objetivo también sería ese, dejar sin suministro eléctrico a cuantas más poblaciones mejor. De todo ello hemos hablado
seguro,
con Eduardo...
Seguro, igual que se han hecho cargo también de destruir instalaciones de comunicación, etcétera. O sea, estas son instalaciones estratégicas y no son las únicas, sin duda, en un conflicto.
Pues de ello hemos hablado con Eduardo Gallego, que es catedrático de Ingeniería Nuclear en la Universidad Politécnica de Madrid. Eduardo, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias y bueno, pues que tengamos buen día en la medida de lo que estas noticias nos permitan.
Ojalá, gracias. Ojalá nos lleguen pronto buenas noticias.